Bienvenido de regreso a El Taco Financiero, tu podcast semanal para enterarte de lo más importante en noticias financieras y económicas. Hoy es lunes 12 de abril y estamos ya empezando la época de calor aquí en Houston. Estamos con muy buen ánimo porque este año creemos que nos va a ir muy bien. En las calles ya se ve más movimiento y se está viendo ya la recuperación de la economía. Y para muestra te traemos un episodio espectacular. Como primer taco, te traigo un reporte que muestra dónde andamos los hispanos en los boards de las grandes empresas en Estados Unidos. Como te imaginas, hay mucho trabajo por hacer. Como segundo taco, como si no tuvieras suficientes deudas, DoorDash e Instacart te quieren ofrecer su propia tarjeta de crédito. Todo se trata de tener tus datos y te traigo los detalles. Como taco de pilón, ahora que es el mes de la educación financiera, te traemos unos datos muy buenos sobre los credit scores para que compares cómo anda respecto a tu familia. Hablando de la pandemia, a nivel global las cosas se siguen poniendo feas, la verdad. A pesar de que en Estados Unidos vayamos bien en lo que va del año. En los peores momentos de invierno, se contagiaron diariamente en el mundo casi 750 mil personas en un solo día. Y ahorita hemos subido de 350 mil diarios en febrero a casi 660 mil la semana pasada. La verdad es que en Estados Unidos los casos diarios se han mantenido estables, por ahí de los 65 mil, 67 mil casos por día. Pero en países como la India ya andan arriba de los 120 mil en un solo día. Brasil anda arriba de los 70 mil. Y en Europa, Francia, Polonia y Turquía siguen con muchos casos y desafortunadamente pocas vacunas. A nivel global, ya hay 770 millones de dosis de vacunas aplicadas. Pero de estas, más de la mitad solo están en tres países, Estados Unidos, China e India. México lleva apenas 11 millones de los más de 125 millones de personas. España apenas pasó los 10 millones y Canadá no llega ni a los 8. Así que si estás en Estados Unidos, aprovecha y ponte la vacuna. Te sigo dejando los links para que te registres para recibirla sin costo, sin que te pregunten sobre tus papeles. Si vives cerca de Houston, Los Ángeles, Chicago o Nueva York, te dejo los links para que te registres. Todos tienen contenido en español. Sin más, comencemos con el episodio. Como primer taco, la semana pasada la empresa consultora KPMG o KPMG y la Latino Corporate Directors Association publicaron un reporte de cómo andamos los hispanos dentro de los boards de las grandes empresas en Estados Unidos. Nadie duda del enorme aporte que hacemos los hispanos a este país. De 2010 a 2017, por ejemplo, 4 de cada 5 personas que entraron a la fuerza laboral fuimos hispanos. Y de acuerdo con datos oficiales, para el 2050 seremos prácticamente el 30% de la población. Tan solo en 2018, los consumidores hispanos representamos 25% de la economía de Estados Unidos. Y el año pasado, fuimos la minoría más grande en número de votantes. Pero a pesar de todos estos avances y aportes, Corporate America todavía no nos quiere mucho. De la lista de las empresas Fortune 1000, los hispanos casi no tenemos lugares en la mesa en estos boards. De estas empresas, 73% no tienen a ni un solo hispano en la mesa, perdiendo la perspectiva de nuestro grupo racial y cultural a la hora de tomar decisiones. Y ahora súmale el componente de género. De las empresas que sí tienen a un hispano en sus boards, solo 30% tienen a una mujer hispana, mientras que el 70% tienen a un hombre hispano. Lo más interesante es que aún hay grandes empresas sin un solo hispano en sus boards. Es una grosería. Los que tienen más hispanos en sus boards son empresas como Target, con 3 de sus 13 miembros ocupados por un paisano. Univision y CBS son otros ejemplos de por lo menos 3 miembros hispanos en los boards. Los que pueden mejorar son empresas como Apple, que tiene a un hispano de los 8 asientos en su board, y Wells Fargo, que tiene a un hispano de los 13 asientos en su board. Las que sí están para la calle, porque no tienen a ningún mendigo paisano en sus boards, son empresas como Amazon, como Facebook, como AT&T, como Alphabet, dueña de Google, como Costco, como JP Morgan, lo siento mi amor, como Microsoft o como Dell. En el taco financiero creemos que estos estudios son importantes para medir de verdad el avance en que los hispanos tengamos un lugar en la mesa donde se toman las grandes decisiones. Te dejo el link de la herramienta publicada por la Latino Corporate Directors Association con la que puedes ir viendo cómo vamos los hispanos en este tema. Así que la próxima vez que alguna de estas empresas te presuma que son incluyentes y que arriba la diversidad, piensa que algunos son más palabras que acciones. Como segundo taco, Todos sabemos que el avance tecnológico ha hecho que la línea entre las empresas tecnológicas y las financieras se vuelva cada vez más difícil de distinguir. Y la semana pasada supimos que las empresas de delivery también quieren entrarle al negocio del petróleo del siglo XXI, nuestros datos. De acuerdo con personas cercanas al tema, esos chismosos que apreciamos mucho porque sueltan la sopa de las cosas nuevas, nos enteramos que las empresas de delivery Instacart y DoorDash están planeando sacar su propia tarjeta de crédito. Esto se suma a la tendencia de los últimos años de grandes empresas tecnológicas que quieren ofrecerte tarjetas a cambio de descuentos o promociones en sus plataformas. Si recuerdas, Apple lanzó en los últimos años su tarjeta de crédito. Amazon también lanzó la suya, de la cual soy un usuario diario, y así otras han lanzado opciones similares como Starbucks, y las más conocidas, que ya sabes, como las aerolíneas o las cadenas de hoteles. La principal diferencia entre estas empresas que te ofrecen una tarjeta y los bancos es que ellas no están bajo la regulación de los bancos. Empresas como las cadenas de hoteles, como DoorDash, como Apple, como Amazon, se asocian con los grandes bancos para poder ofrecer estos instrumentos financieros. Apple se asoció con Goldman Sachs, Amazon se asoció con JP Morgan, y al parecer Instacart y DoorDash también están coqueteándole a JP Morgan para esto. La razón detrás de esta tendencia es muy clara: las empresas quieren tener tus datos. Porque cada que le pongo gas a mi carro con mi tarjeta de Amazon Prime de Chase, le estoy informando a las dos empresas, tanto a JP Morgan como a Amazon, que prefiero ponerle gas en Shell que en Chevron. Y esto es información valiosa para todas estas empresas, porque después con eso pueden venderte productos específicos a tu consumo. Además, el hecho de que DoorDash e Instacart quieran ofrecerte una tarjeta también manda la señal de que estas empresas esperan que la demanda por sus servicios sea más permanente y no solamente sea algo temporal con la pandemia. Esperan que siga aún cuando termine esta pandemia. En el taco financiero pensamos que esto confirma lo valiosos que son nuestros datos personales y nuestros patrones de consumo. Todas las empresas quieren saber en qué te gastas la quincena para poder ofrecerte descuentos y venderte servicios personalizados. Por un lado, esto es bueno, nos permite tener descuentos y beneficios como cashback, pero por otro lado, aceptamos darles la información más valiosa sobre nuestra vida, gustos y patrones de ingreso y consumo, así que elijamos de manera responsable. Resumiendo el menú de hoy, los hispanos somos muy importantes para Estados Unidos, pero aún no tenemos muchos lugares en la mesa de las grandes empresas. DoorDash e Instacart le entran a ofrecerte tarjetas de crédito, esperando que sigas comprando tu despensa a domicilio y que aceptes darles tu información a cambio de promociones. Como taco de pilón, ¿sabías que 4 de cada 10 personas no saben cuál es su credit score? Si no has checado el tuyo, te dejo en las notas del episodio para que lo cheques. Te dejo el link en las notas del episodio para que lo cheques. Es gratis y es muy importante que lo revises regularmente, porque esos 3 numeritos pueden hacerte pagar más intereses en tus deudas o hacer que te rechacen alguna aplicación para una tarjeta de crédito, préstamo, hipoteca, lo que se te ocurra. Regresando a los datos, la empresa de procesamiento de pagos Shift sacó un reporte recientemente sobre los FICO Scores en Estados Unidos, y aquí te los platicamos. Poniendo tu score en 5 categorías: pobre, decente, bueno, muy bueno y excelente. Si tienes un score abajo de 579, tienes un score pobre. Si tienes entre 580 y 669, tienes un score decente. Si tienes de 670 a 739, es un score bueno. Si tienes de 740 hasta 799, es un score muy bueno. Y arriba de 799, pues ya te llueven muchas ofertas en tu casa. En general, uno de cada 5 personas tiene un score excepcional, por arriba de 800. Y 1% del total tiene un score perfecto de 850. Antes de la pandemia, el score promedio fue de 703, pero para los asiáticos fue 745. Los blancos, 732. Los hispanos andamos en 701 y los afroamericanos en 677. Esto es prueba de las desigualdades que te hemos platicado en este podcast en varias ocasiones. En grupos de edades, tu score mejora conforme te vuelves más viejito. El promedio para los que andan en los 20 es de 662. Cuando pasas al tercer piso, tu promedio es de 673. Ya cuando estás en los 40, tu score promedio es 684. Cuando pasas al quinto piso, tu score promedio es de 706. Y arriba de los 60, el score promedio es 749. La razón es que conforme uno es más grande, tiene finanzas un poco más estables porque ya lograste hacer por lo menos un patrimonio. A nivel geográfico, debes saber que también hay diferencias. El score promedio en Texas es de 656. Florida está arriba en 668. California anda en 680, Illinois anda en 683 y el estado de Nueva York anda en 688 en promedio. Es importante que cuidemos nuestro credit score y te iremos compartiendo algunos consejos en los próximos episodios. Cuéntanos cómo se encuentra tu score respecto a tu estado, grupo de edad o grupo racial. Te iremos preguntando en redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro podcast donde quiera que lo escuches y ponerle 5 estrellas. Recuerda que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como @tacofinanciero. Nos vemos el próximo lunes. El podcast que acabas de escuchar, El Taco Financiero, refleja la opinión exclusiva del presentador o sus entrevistados y no representa la opinión de patrocinadores o terceros. El podcast tiene el objetivo exclusivo de informar y no busca promocionar la compra de acciones de empresas en específico. Tampoco es un reporte de investigación y no representa consejo legal o financiero.